Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. En España, casi 500.000 de personas padecen este trastorno. Las familias denuncian la falta de ayudas y advierten de la necesidad de un diagnóstico temprano. El hijo de Esther tiene 6 años y sufre autismo. Hoy ha pasado por Herrera en COPE.
Está en un colegio con sus compañeros. Ahora precisamente me voy a acercar yo allí a la clase porque lo vamos a celebrar. Lo vamos a acercar al instituto y vamos a celebrar el Día de Autismo precisamente con otra clase que tiene un niño mayorcito con autismo. Y vamos a celebrar el día. Porque la inclusión es fundamental y los niños tienen que estar integrados con los demás.
Precisamente el Papa Francisco ha tenido un especial recuerdo para las personas y las familias que padecen autismo. Ha sido durante el rezo de la Regina Coeli de este lunes festivo en toda Italia. Informa desde Roma Ángeles Conde.
El Papa explicó que la fraternidad es el fruto de la Pascua de Cristo, un elemento clave para constituir auténticas comunidades eclesiales o civiles donde no haya personas movidas por el propio interés.
Solo la fraternidad puede garantizar una paz.
Solo la fraternidad puede garantizar una paz duradera, puede acabar con la pobreza, puede apagar las tensiones y las guerras, puede extirpar la corrupción y la criminalidad.
El Santo Padre también recordó que hoy se celebra el Día Mundial del Autismo y pidió oraciones especialmente por las personas privadas de libertad.
El Partido Popular pide al PSOE que le preste 5 votos para sacar adelante los presupuestos, si no, seguirán dependiendo del PNV. A esta hora comparece Pedro Sánchez, sepamos, se ha contestado a esta propuesta en la sede del PSOE, en la calle Ferraz, está Ricardo Rodríguez.
Sí, lo ha hecho, comparece Pedro Sánchez para confirmar el rechazo del PSOE a los presupuestos generales del Estado que este martes llegan al Congreso. El secretario general de los socialistas considera el proyecto continuista, coherente con la política económica de recortes. A sus ojos estamos ante la consolidación de un crecimiento sin derechos.
Es que estos presupuestos son ideológicos, no son sociales. Estamos ante el intento de consolidar un Estado social mínimo, un Estado social low cost.
Sánchez ha confirmado a renglón seguido la presentación de una alternativa. Sigue ahora mismo en el uso de la palabra. Escuchamos sonido en directo.
De reequilibrio de las cuentas públicas de la Seguridad Social, que tiene un déficit estructural que supera los 15
millones. Las palabras en directo de Pedro Sánchez desde la sede de la calle Ferraz. Y pasan más cosas en este lunes de Pascua. Las contamos aquí en este Mediodía COPE con Antonio Raiz.
El proceso de identificación de los montañeros españoles sepultados en los Alpes no concluirá hasta mañana martes. Hoy es festivo en Suiza. Sabemos que son 2 hombres y una mujer. De momento, solo se conoce la identidad de uno de los 3 fallecidos. Se trata de Román Bascuñana, natural de Talavera de la Reina y director de la Escuela de Alta Montaña de Castilla-La Mancha. En Barcelona, los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre de 30 años que se hizo pasar por policía. Retuvo ilegalmente durante varios días a una joven en contra de su voluntad en una habitación de un hotel del barrio de Sants. El detenido es de nacionalidad albanesa. Y en Almería, la Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Hay 9 detenidos. Se han intervenido 16.000 euros en efectivo, 6 vehículos de alta gama y también se solicita el embargo de otros 9 coches, una embarcación, 3 propiedades inmobiliarias y 4 cuentas bancarias en Suiza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
En el espejo hoy nos vais a llevar a Burkina Faso, creo, con la historia de un sacerdote entregado en cuerpo y alma a un colectivo estigmatizado por la sociedad de ese país.
Efectivamente, hemos querido escoger una historia de resurrección, como corresponde, y se sitúa, como bien dices, en ese país africano, Burkina Faso, donde un misionero de los Padres Blancos se ocupa de las madres solteras, mujeres que están estigmatizadas por la cultura de ese país. Es una tarea difícil porque este país africano se conoce como la tierra de los hombres íntegros y cuando las madres son estigmatizadas y marginadas cuando no consiguen que el varón se case con ellas. Cuando una mujer joven se queda embarazada fuera del matrimonio, se aleja de la familia y también de la sociedad. El padre Maurice Oudet, que pertenece a los Padres Blancos, acoge desde hace algunos años a estas madres, les busca un lugar donde poder alojarse y les acompaña en todo lo que se refiere a su gestación. También se ocupa de que dispongan de microcréditos para que puedan iniciar actividades económicas que les consigan sus propios ingresos. Pues toda esta historia, tan propia para un lunes de Pascua, la contamos en un ratito en El Espejo.
En media hora y como siempre estaremos muy atentos. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes comienza la semana de los cuartos de final de la Champions. Luis Munilla.
Acaba de llegar a Italia el Real Madrid para el partido de ida de mañana ante la Juventus. Se ha llevado Zidane a toda la plantilla, incluido el lesionado Nacho, que tiene para dos semanas de baja. Turín, Miguel Ángel Díaz.
El central ha sido sometido esta mañana a una resonancia que ha confirmado que sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna derecha. Zidane se ha traído a Turín a toda la plantilla, incluido el propio Nacho. El equipo ya está concentrado en un hotel a 8 kilómetros del Juventus Stadium. El presidente Florentino Pérez ha viajado al frente de la expedición. El entrenamiento comenzará a las 7 y la rueda de prensa del técnico francés a las 6:30. Solo hay una duda en el 11: ¿quién cerrará la alineación? Si Isco, Asensio, Lucas Vázquez o Gareth Bale.
También juega mañana el Sevilla, que recibe al Bayern Múnich con la duda de quién va a ser el sancionado, el sustituto, mejor dicho, del sancionado Banega. El equipo alemán está llegando al aeropuerto de San Pablo. El Barcelona juega el miércoles ante la Roma. Busquets hoy ya se ha entrenado con normalidad y apunta al 11, mientras que en el equipo italiano, Nainggolan sigue siendo duda, aunque hoy ya ha realizado medio entrenamiento con el grupo. Y por último, aquí en la Liga, hoy se cierra la jornada con el Getafe-Betis a partir de las 9 de la noche.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Y te contamos que la vieja estación espacial china Tiangong-1 cayó a la Tierra esta madrugada.
¡Wow! ¡Awesome!
Momentazo, ¿eh? Momentazo de su entrada en la atmósfera, donde, claro, se desintegró casi por completo y solo algunos pequeños restos acabaron en el Pacífico Sur.
Sí, porque llevábamos algunos días pendientes de esa caída. Estábamos como jugando a la lotería porque existía la posibilidad de que impactara incluso en España. Pero afortunadamente cayó al mar sin consecuencias, Antonio.
Y mientras unos bajan, claro, otros suben. ¿Sí? Y esperemos que lo hagan sin problemas.
Pues sí, porque te vamos a contar que un telescopio con tecnología española se va a lanzar esta noche desde Cabo Cañaveral, en Florida, para acoplarse con la Estación Espacial Internacional. Se trata de un proyecto conjunto de la NASA y la ESA en la que han participado científicos de varios países.
Y entre ellos, como decimos, hay científicos españoles. 12 años de trabajo y una inversión millonaria, 70 uh-huh. millones de euros, que se ponen en juego en nada, en segundos, en minutos, en un despegue que se va a llevar a cabo en el vehículo de transporte Dragón, que se llama así, situado en la punta del cohete Falcon de la compañía SpaceX.
Y más que todo eso, también se pone en juego la ilusión y el esfuerzo de un grupo de investigadores de la Universidad de Valencia, de la Politécnica de Cataluña, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC, de la Universidad Rey Juan Carlos y también del INTA en Madrid, que han trabajado conjuntamente con expertos noruegos y daneses.
Y este telescopio, que se llama ASIM, ¿eh? ASIM. Y que va a estudiar fenómenos violentos de nuestra atmósfera, como son los estallidos de rayos gamma, sí, o también las descargas violentas de alta energía de los rayos X.
Francisco Gordillo es investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC, del que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y forma parte del grupo de trabajo que ha desarrollado ASIM. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, faltan ya pocas horas para ese momento crítico siempre del proceso de lanzamiento del telescopio. ¿Cómo se vive en estos momentos previos?
Bueno, con mucha tensión, con mucha alegría también, con mucha expectación debido al mucho trabajo hecho, como acabáis de comentar. Y bueno, con muchas ganas de que ya esté en el espacio volando y dando datos para hacer la ciencia que queremos hacer.
Muchos años de trabajo detrás, Francisco. También mucho dinero invertido, muchos millones invertidos. ¿Cuál es el momento más peligroso, por así decirlo, para los que nos están escuchando que no entienden absolutamente nada de esto, que es como en mi caso? ¿Cuál es el momento más peligroso en todo el lanzamiento?
Bueno, pues justo a la ignición de los motores del cohete Falcon es el momento más delicado, porque es una cantidad de energía involucrada tremenda, ¿no? Cualquier pequeño fallo puede dar al traste con este lanzamiento, ¿no? Entonces ese momento, esos segundos, son los momentos más delicados, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué es exactamente ASIM? ¿Es, como yo decía, un telescopio? ¿Es algo parecido? ¿Qué es lo que va a hacer?
Bueno, no exactamente un telescopio. ASIN es un instrumento, es una plataforma que incluye varios instrumentos para estudiar la actividad eléctrica en nuestra atmósfera. Entonces, esto va a estar ubicado en la Estación Espacial Internacional, en el módulo Columbus, módulo europeo, y ahí se van a estudiar, como bien han dicho en la presentación, pues rayos gamma producidos por tormentas eléctricas en nuestra atmósfera. También se van a estudiar fenómenos eléctricos que se producen en las capas muy altas de la atmósfera, en torno a 80-70 kilómetros de altura, que parece que pueden tener una influencia en la química de nuestra atmósfera. Se pueden alterar algunos componentes importantes como el ozono de la atmósfera, ¿no? Entonces está por en objeto de estudio. Y también, por supuesto, partículas de gran energía, los rayos gamma, que influyen de forma desconocida en nuestra atmósfera. Rayos gamma y rayos X producidos por las tormentas. Hoy en día es un tema que está en fase de investigación desde que se descubrió en los años 90 y esta misión pues quiere contribuir un poco a esclarecer estos asuntos que son hoy en día interesantes.
La verdad es que cuando hablamos, Antonio, de rayos gamma o energía X, destellidos violentos, suena como un poco de película, pero vemos que tiene una influencia real en nuestra vida.
Sí la tiene, ¿no? Sí la tiene. De hecho, hoy en día, bueno, pues esto tiene lugar en las zonas quizás no tan altas de la atmósfera, en torno a 12, 14 kilómetros. No se conoce exactamente su origen, su ubicación exacta. Eso es uno de los objetivos de la misión, localizar de dónde proceden exactamente, de qué parte de la atmósfera proceden estas emisiones de rayos gamma y cómo afectan a la atmósfera, ¿no? Eso es un tema que es objeto de estudio, ¿no?
Y ese objeto de estudio comenzará una vez que ASIM quede acoplado, ¿no?, a la Estación Espacial Internacional. ¿Cómo se produce ese acoplamiento? Porque también es uno de los momentos más críticos de todo este proceso.
Sí, pues esto se lanza hoy y al cabo de 3 o 4 días llega a la Estación Espacial Internacional, se acopla en el Dragón, se acopla al puerto de embarque de la Estación Espacial. Hay un brazo robótico canadiense que es el que extrae de la cápsula Dragón el módulo ASIM. Lo transporta a través de la estación, una especie de grúa que mueve el instrumento por la estación espacial, y lo coloca de forma automática en la terraza del módulo Columbus de la Estación Espacial Internacional, que es el módulo europeo, ¿no?, de la ESA.
Porque claro, estamos hablando de un proyecto en el que han participado, en este caso, científicos de varios países, también españoles. ¿Y qué supone ASIM? ¿Qué va a suponer para la astronomía española?
Bueno, ASIM es un reto en sí mismo. España tiene una tradición importante en el estudio de los fenómenos de altas energías. El grupo de la Universidad de Valencia, en concreto, tiene una tradición larga en el estudio de rayos gamma y estallidos de rayos gamma cósmicos. En este caso no son cósmicos, son, como hemos dicho antes, en la atmósfera. Y bueno, pues debido a este conocimiento que tenemos, pues nos invitó a participar en esta misión. Y bueno, va a suponer un nuevo conocimiento de este tipo de fenómenos de altas energías, y no tan altas energías, pero también hay otro tipo de fenómenos que son de menos energía, que también los vamos a estudiar, en este caso aquí en el IAA, en Granada, en el Consejo CSIC. Y bueno, pues un avance del conocimiento, y se han desarrollado también instrumentos importantes, tecnología nueva que se ha hecho en el INTA y se ha hecho en la Universidad de Valencia. O sea, son un componente científico y tecnológico al mismo tiempo.
Francisco, ¿cuál es la hora exacta en la que está previsto que se realice el lanzamiento?
Pues se lanzará a las 10:30 de la noche, hora peninsular.
Hora española.
Hora española. Y se puede seguir en directo a través del canal de la empresa SpaceX, que está pendiente del lanzamiento de su propulsor a las 10:30. A partir de las 9 de la noche empiezan a retransmitir. Y bueno, el lanzamiento en sí mismo tiene lugar a las 10:30, hora local.
Yo voy a estar pendiente. Vamos, totalmente.
SpaceX,
y a mí todo eso me encanta.
A las 9 empieza la retransmisión, a las 10:30 el lanzamiento.
Exacto.
Francisco, que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Interés. Adiós.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Algunos vuelan o pretenden volar al espacio, otros nos conformamos con llegar a casa a veces en los atascos de Semana Santa.
Nos lo hacen también en avión. Todavía
también
es festivo hoy en muchas comunidades.
Sí, señor.
El lunes de Pascua. Y algunos están volando también, aunque en avión, no en cohete, ni en este telescopio.
La verdad es que es una de las operaciones de tráfico más importantes del año, esta operación retorno a veces temida. La DGT, te recuerdo que tenía previsto para estos días más de 15 millones de desplazamientos. Ayer ya vimos cómo había atascos kilométricos en algunas carreteras españolas y hoy, efectivamente, el lunes de Pascua, es el último día de esta operación salida. Así que hay que tener paciencia, también mucho cuidado, ¿eh? Pero, sobre todo, no te olvides de tomar bien las rotondas. Oye, que parece que todo el mundo sabe, pero por lo visto no es así, que lo hacemos muy mal, Antonio.
Claro, y si yo te pregunto, ¿tú sabrías exactamente por dónde tomar la rotonda? Bien, ¿eh?
Yo creo que sí, pero...
Vamos a intentar explicarlo porque una vez más nos lo recuerda la Guardia Civil. Lo ha intentado ya a través de Twitter, en todos sus perfiles sociales, explicarnos cómo se debe tomar una rotonda. Pero parece que algunos o no se enteran bien o no quieren hacerlo. Unos de los que más lo sufre quizá son los profesores de autoescuela, ¿eh?
Que no, mira, son capaces de enseñarnos, ¿no?
Manuel Márquez, profesor en Autoescuela Lara, nos va a explicar cualquier duda acerca de las rotondas. En primer lugar, lo fundamental, ¿cómo se debe tomar bien una rotonda?
Una rotonda se debe tomar exactamente igual que si usted fuera circulando por una vía total y absolutamente recta. La circulación se realiza por el lado derecho, así que en una rotonda hay que entrar por el carril del lado derecho.
Queda bastante claro, ¿no?
Fundamental, entrar siempre por el carril derecho. Vale.
Vale, pues eso es fundamental. En la rotonda luego se circula por el lado derecho. O sea, se entra por el derecho, se circula por el derecho, pero ¿para qué se utilizan entonces los carriles centrales?
Para adelantar por circunstancias del tráfico, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que antes de llegar a la salida, lógicamente tengo que estar colocado en el lado derecho. Ahora, si yo lo que voy a hacer va a ser tomar la tercera o la cuarta salida, y el carril de la derecha, hay vehículos, y yo lo que quiero es adelantarlos, pues utilizo el carril central o el de la izquierda, pero después vuelvo a mi derecha para ocupar la posición adecuada en la calzada a la hora de abandonar esa rotonda.
Yo creo que es lógico lo que está contando,
yo,
¿no?
Yo creo que sí.
Vale, estamos dentro. ¿Cómo circular dentro de una rotonda? Siempre se transita por el carril de la derecha, el exterior, y únicamente, como decía, se ocupan los centrales o el de la izquierda para adelantar, pero siempre utilizando los intermitentes.
Hombre,
claro,
fundamental,
que para algo están los intermitentes.
Intermitentes a la hora de entrar en una glorieta, ninguno. Los intermitentes, los indicadores de dirección, solo se ponen cuando vamos a abandonar esa glorieta. Los cambios de carril que podamos hacer dentro de la glorieta, por supuesto que sí. Pero si a lo que nos referimos es, yo entro en una glorieta y pongo el intermitente de la izquierda para decirle a todo el mundo que voy a seguir rodeando la glorieta, eso está fuera de lugar, porque en ese caso tendríamos que señalizar todas las curvas.
Por favor, de verdad. Hay que usar los intermitentes, esto es fundamental. ¿Y cómo salimos de la rotonda?
La rotonda se abandona igual que cualquier otro cambio de dirección a la derecha, desde el carril más próximo a la derecha para tomar la salida que uno crea conveniente. Pero claro, lógicamente, si lo que hacemos es entrar recto, cortar 3-4 carriles a la vez que entramos y salimos y cruzarnos por delante de todos los que van circulando en condiciones, pues entonces...
Pues entonces no.
Y en el caso de que estés en el carril central y quieras tomar la siguiente salida, pues mira, das el intermitente, te colocas en el carril derecho para salir,
y si no puedes estar aquello un
carril,
poco complicado, ¿qué?
Bueno, pues que no cunda el pánico.
Usted iba por el carril central y lógicamente no ha cogido o no ha ocupado la posición que tiene que ocupar para llegar, para tomar esa salida cuando llega ella. Entonces lo que la solución que le queda y la solución adecuada es darle otra vuelta a la glorieta y en esa vuelta ocupar la posición que debe tener antes de llegar a esa salida para tomarla.
Yo alguna vez lo he hecho, dar otra vez la vuelta. ¿Qué remedio? Es lo que dice Manuel Márquez, no hay que complicarse la vida.
Concienciar, perdón, a los conductores que las glorietas no es un cruce, una intersección en la que uno pueda entrar rectos y mirar y ahí voy yo. Porque no es aquello de que a ver quién corre más o la ley es más fuerte. Es sencillamente seguir las normas de tráfico para cualquier cruce o intersección y a mi modo de ver y bajo mi punto de vista, uno de los más seguros que hay.
Sentido común,
yo creo,
calma
yo
y sin prisa.
Yo creo que lo hago bien, pero...
Sin prisa.
Pero alguna vez, claro...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Los bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido ese incendio y se han encontrado en esa habitación a dos niños ya fallecidos.
De repente, en Facebook empezaron a aparecer anuncios relacionados con bebés.
No le dio ningún tipo de
especial
importancia.
Cuidado, porque una vez que está el daño hecho, queda ahí de por vida, ¿no?
Está pasando.
840 millones de personas, es una de cada nueve, no tiene acceso directo al agua potable, lo cual hace que mucha gente muera. El agua...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las plazas de parking. Hay muchas, pero en la puerta de casa y que le dé sombra todo el día, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
La 1:20, es lunes de Pascua, ya es 2 de abril y la primavera, bueno, pues aunque parezca que no, pero ya está haciendo acto de presencia y quienes más lo acusan son las personas con alergias o con asma. El asma es la enfermedad crónica más frecuente en los niños, pero también tiene un porcentaje alto de incidencia entre adolescentes de 13 y 14 años, Mónica.
Pues sí, Pilar, y mira, te cuento que el Hospital Severo Ochoa de Leganés han empezado allí pues a implantar algunas terapias innovadoras como el mindfulness para enseñar a los pequeños a controlar los ataques de asma. En COPE hemos hablado con Mariluz García, que es la jefa de pediatría de este hospital, y nos va a contar qué es y qué efectos tienen estos pacientes.
Bueno, pues enseguida la escuchamos. Antes nos vamos al tráfico.
Carburantes BP Ultimate con tecnología Active te ofrecen la información del tráfico.
En este lunes de Pascua vamos a averiguar cómo se circula por las calles de Madrid, por la calle 30. Así que nos acercamos a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en general continuamos con una situación bastante tranquila en la ciudad. Unos niveles de circulación muy bajos. Se reflejan en los principales ejes del interior de la ciudad, el M30... o para acceder y salir de la misma. Tan solo destacamos algo más de intensidad en la Gran Vía, en este caso, entre la red de San Luis y la Plaza de Callao en los dos sentidos, así como también en la calle Génova, desde la plaza desde el entorno Alonso Martínez, perdón, hasta alcanzar la Plaza de Colón.
No disponemos en este momento de la información de la Dirección General de Tráfico sobre las carreteras de la región. La 1:22.
Cada vez que repostas 30 litros de carburantes BP Ultimate con tecnología Active, consigues 66 puntos Mi BP Extra. Y además, entras en el sorteo de una experiencia Renault Sport Fórmula One Team en el Fórmula 1 Gran Premio de España 2018. Así que vete acostumbrando al ruido.
Participa hasta el 22 de abril. Más información y bases legales en bptellevamaslejos.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Recuperamos ahora sí esa información de tráfico relacionado con las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes que complican la circulación en la red de carreteras de la comunidad. El primero de ellos se ha producido en la 1 en San Agustín de Guadalís y genera 3 kilómetros de retenciones sentido Madrid. El segundo ha tenido lugar en la 4 a la altura de Valdemoro y ocasiona 6 kilómetros de circulación congestionada también de entrada a la capital. Mucha precaución si van a transitar por alguna de estas dos carreteras. Además, dificultades en otros accesos a Madrid, en la A42 a la altura de Parla y en la A3 en Rivas va hacia Madrid. En el resto de carreteras de la comunidad, de momento a esta hora se circula con total normalidad.
Bueno, accidentes que dificultan la circulación en Madrid. Recordemos, es 2 de abril, es lunes de Pascua. Queremos saber también qué es noticia hoy en Madrid. Se lo preguntamos a Álvaro Coutelén. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, aparte de la vuelta de Semana Santa, vamos a hablar mucho del parquímetro de la capital, porque el Ayuntamiento ha dado a conocer que ya tiene la instrucción preparada para que las aplicaciones con las que pagamos el parquímetro en Madrid capital, como te digo, pues nos puedan cobrar comisiones. Estaba parado desde hace un par de meses, faltaba esa instrucción, ya se ha hecho pública. En teoría está en vigor desde el miércoles 28 de marzo, como ha sido fiesta, obviamente nadie lo ha notado, pero a partir de ahora, si notas que te cobran un poquito más de comisión esas aplicaciones que usas para pagar el parquímetro, pues ya sabes que está aprobado por el Ayuntamiento. Dice que no le queda otro remedio, que ellos no van a cobrar ni un euro de esa comisión y que esa apertura del mercado que obliga a Bruselas todo tras la denuncia de una empresa que quería cobrar ese tipo de comisiones. Repito, el parquímetro, la aplicación, te tendrá que avisar de la comisión que te va a cobrar a partir del día 28. 28 a partir del pasado miércoles y tú decidirás si la usas o te vas a otra. Por cierto, que sigue cerrado el Retiro, así va a estar hasta el próximo viernes. Se sigue revisando el arbolado después de que el pasado 24 de marzo, recordemos, un niño de 4 años falleciese por la caída de un pino. Al hilo de este asunto, el PP del Ayuntamiento, su portavoz José Luis Martínez Almeida, ha registrado una petición de pleno extraordinario. Quiere que el gobierno de Ahora Madrid, que la delegada Inés Avanés, dé más explicaciones de qué pasó ese día, de si funcionó el protocolo y de por qué no se cerró antes ese parque. Ya tenemos también la hora fijada para ese pleno tan esperado del próximo miércoles extraordinario sobre el máster universitario de Cristina Cifuentes. Va a ser a las 4:30 de la tarde, no va a ser muy largo, como mucho una hora y media, según ha pactado las intervenciones de todos y cada uno de los grupos. Por cierto, la presidenta hoy tampoco tiene agenda política, mañana me temo que tampoco, y ya todas las explicaciones, suficientes o insuficientes, eso lo decidirá cada uno a partir del miércoles.
Contamos noticias de Madrid también en el Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Este es un mensaje para todos los tíos, tías, abuelos, abuelas, parientes cercanos y lejanos.
Tenemos todas las videoconsolas, la 1, la 2, la 3 y hasta la 4. Estamos bien equipados con bicicletas, patinetas y derivados.
Si queréis acertar con vuestro regalo, podéis regalarnos un trocito de nuestro viaje a Disneyland París.
No hay duda, el mejor regalo es la Disneyland París Box. Incluye la tarjeta regalo Disney que podrás cargar con la cantidad que desees desde 100 euros. Disponible en Viajes El Corte Inglés y Centros Comerciales El Corte Inglés de Madrid.
¿Te quedaste sin coche en la Feria de Ocasión Plus?
No te preocupes, ampliamos la Feria del Coche de Ocasión 7 días más, hasta el 28 de marzo.
2.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Ocasión Plus, en Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.
¿Te llegó la carta de la compañía distribuidora para la inspección obligatoria de gas? Pásala con CECOBA antes de 45 días y ahórrate hasta un 30%. 91-375-6458.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5 o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Con un solo ojo, tuvo más visión que todos sus contemporáneos. Con un solo brazo, puso a raya a piratas y corsarios. Con una sola pierna, asestó a Inglaterra la mayor derrota de su historia. Blas de Lezo, querido, odiado, temido e idolatrado, pero sobre todo, olvidado. Ven a conocerle en el Palacio del Infante Don Luis, en Boadilla del Monte, desde el 22 de marzo al 20 de abril. Una exposición organizada por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la Fundación Blas de Lezo.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta. Setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño, en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mariluz es jefa de pediatría del Hospital Severo Ochoa. Alrededor del 10% de los niños de entre 6 y 9 años tiene asma diagnosticado. Lo mismo pasa con los adolescentes de entre 13 y 14 años. ¿Pero a qué es debido?
Los niños, cuando son chiquititos, habitualmente todavía no les ha dado tiempo a hacerse alérgicos a las cosas del ambiente. Por eso, el desencadenante de las crisis de asma en los pequeñitos suelen ser los virus, mientras que en los niños mayores ya es más probable que sean debidos pues a enfermedades alérgicas, como pues eso, la alergia al polen, que es lo que nos tememos ahora en esta próxima primavera.
Por suerte, hoy en día hay muchas formas de atenuar estos síntomas y tanto la medicina como las terapias ayudan.
La mayor parte de los niños están bastante bien controlados. Y en el caso de que haya algún alergeno que no se pueda evitar y que suponga un empeoramiento de los síntomas de asma en los niños, pues tenemos la posibilidad de poder intentar desensibilizarle mediante el uso de las clásicas vacunas frente a los alergenos a los que el niño se ha hecho alérgico.
Aunque los tratamientos farmacológicos son bastante eficaces, combinarlos con la técnica, en este caso mindfulness, está teniendo, parece que, muy buena acogida en este hospital. Mari Luz, esta doctora, nos ha explicado en qué consiste.
El asma es una de las enfermedades en la que el estado emocional juega un papel más importante y con ello pretendemos ayudarles a concentrar su atención en el momento presente, despreocupándose hasta cierto punto del mañana, y con técnicas de relajación esperamos obtener una mejoría completa de los síntomas de asma en estos pacientes.
Y es que parece, Pilar, que el aumento del estrés en los pacientes asmáticos afecta negativamente a su calidad de vida y está estrechamente asociado a un peor control de la enfermedad. Uh-huh. Este proyecto del que nos hablaba esta doctora se va a llevar a cabo durante 4 meses de duración y parece que puede ser una buena solución para pasar una primavera que se presenta bastante intensa.
Es muy agobiante cuando tienes un niño con asma. Yo tengo alguna amiga que tiene y es cuando ves que le dan esos ataques que no puede respirar.
Pues se ahoga.
Ahora están
pobres.
Muy controlados, pero aún así, la verdad es que entiendo el agobio. Y bueno, pues todo lo que se pueda hacer para ayudar, mejor que mejor. Gracias, Mónica.
A ti, Pilar.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La 1:30, las 12:30 en Canarias y hay 3 noticias que debes conocer a esta hora. Continúa el proceso de identificación de los cadáveres de los montañeros sepultados en los Alpes.
Un proceso que no va a concluir hasta mañana. Hoy es festivo en Suiza. Hasta ahora sabemos que son 2 hombres y una mujer españoles. Solo se conoce la identidad de uno de los 3 fallecidos. Se trata de Román Bascuñana, que es natural de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, y director de la Escuela de Alta Montaña de Castilla-La Mancha. Su afición por la montaña le había llevado a formar parte de más de 30 expediciones en el Himalaya, en Perú, en Bolivia, en Argentina o en el Nepal.
Se reanuda el juicio por el fraude de los ERE falsos de Andalucía.
Tras el parón de Semana Santa, hoy ha seguido el exconsejero de empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, se enfrenta a 8 años de cárcel y a 30 de inhabilitación. Durante su intervención, las frases que más ha repetido han sido «no lo recuerdo» o «de eso hace ya 15 años». Además, ha asegurado que las ayudas sociolaborales y cómo se concedían era conocido por todos los que vivían en Andalucía. Ha dicho este exconsejero de empleo de la Junta de Andalucía. El plato fuerte del juicio va a llegar en tan solo unos días, cuando termine el propio Fernández y cuando sea el turno de los expresidentes Chávez y Griñán.
Hoy, 2 de abril, celebramos el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.
Al menos 450.000 personas en España viven con este trastorno. Las familias quieren concienciar de que no estamos ante una enfermedad, básicamente porque no se contagia. Afecta la configuración del sistema nervioso en la etapa prenatal. La persona autista procesa la información de forma diferente y, por lo tanto, se relaciona también de manera distinta. Con apoyo, quienes están afectados por este trastorno pueden hacer una vida de calidad y en sociedad, eso sí, necesitan, Pilar, nuestra comprensión y también nuestra empatía.
Y también es noticia el precio de la vivienda, que en 2017 demuestra que se está disparando otra vez. El precio medio de la vivienda en España sube un 4,3% el año pasado, 1.532 euros el metro cuadrado de media en España. Aparte de eso, ya sabes, Antonio, que están subiendo muchísimo, bueno, el precio de los alquileres.
Sube el precio de la vivienda y sube también el precio de los alquileres. Solo en 2017 se ha incrementado un 9% de media. Estas cifras nos llevan a los niveles que teníamos justo antes de la crisis.
Claro, ante esta situación yo no sé cómo te lo planteas tú. A lo mejor ha llegado el momento ya de comprarse una nueva vivienda por esa sensación de que, bueno, que ha pasado la crisis y las cosas van a ir mejor. Bueno, me lo voy a plantear, el alquiler está muy caro, pues invierto. O no, claro, a lo mejor tampoco puedes. A lo mejor tampoco puedes alquilar. No sé, encuentras lo que necesitas si es que estás buscando a un precio asequible. Yo conozco un caso concreto de una amiga mía que llevan buscando en Madrid, es una familia, con 2 niños, para alquilar una vivienda. Y dice, es que es imposible. Además, dices, va a una velocidad todo, que tú ves un piso, te parece que está bien, y haces una oferta ya, o al día siguiente a lo mejor ya está alquilado. O sea, un problema,
Pues por eso te estamos preguntando en este Mediodía COPE. ¿Te planteas comprar casa? ¿Puedes? ¿Cómo estás viendo el alquiler? no solo en las grandes capitales, donde lógicamente Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, sí, y luego está completamente disparado, también en otras ciudades. ¿Cómo estás viendo el alquiler, la compra de vivienda? Nos lo cuentas, como siempre, en el WhatsApp de Mediodía COPE, 637-23-0000, 637-23-0000.
Mensajes de voz, ¿no?
Mensajes, o sea, de voz, más, comentarios de voz, audio, tú vas a WhatsApp. Eso. Primero lo que tienes que hacer es memorizar este número.
No suelo usar mucho los mensajes de voz, pero con esto voy a hacerlo.
Memorizas el número, que ya seguro que lo tienes memorizado, 637-23-0000, y te vas al pequeño micrófono y ahí pinchas y nos dejas
grabas
los comentarios de
y envías
audio. Venga.
Bueno, hoy lunes, final ya de la Semana Santa en muchas comunidades, quizá tengas previsto algún viaje o incluso ya estés en camino. ¿Y no te pasa que en estos días, que son las primeras vacaciones del año, parece que tenemos que apurar el tiempo y llegar lo antes posible? Sin embargo, cuidado, en regresos como el de hoy es fundamental planificar el trayecto y parar cada 2 horas o cada 200 kilómetros, descansar, beber agua, estirar las piernas. Así el viaje será más seguro y llegarás más relajado. Infórmate de la previsión del tiempo antes del viaje y si encuentras lluvia o nieve, acomoda tu forma de conducir a cada circunstancia. No olvides que lo importante, como siempre, es llegar, pasarlo bien, pero sobre todo volver. Son recomendaciones de la Dirección General de Tráfico.
Y vais a hacer memoria de una serie mítica, desde luego a mí me encantaba.
¿Tú la veías entonces?
Yo la veía, pero hemos hecho aquí un sondeo entre la gente del equipo y ya los jóvenes como que ni oír.
No saben de qué vamos a hablar entonces.
No saben de qué vamos a hablar, así que lo dejamos ahí.
Pues de eso se trata, ¿no? De que volvamos a recuperar, para los más jóvenes también, algunas series que fueron muy importantes. ¿Por qué? Mira, vamos a hablar de 3 series americanas, en concreto su productor y guionista tiene incluso alguna más, pero estas son las más conocidas. El padre de estas 3 series es Steven Bocco. Y hoy es noticia porque ha muerto víctima de una leucemia. Nos deja series que triunfaron en Estados Unidos y, como decía José Luis Restán, también aquí en España.
Esto te suena, Pilar, ¿eh?
Bueno, la sintonía es que es mítica.
Banda sonora, sintonía, la intro con la que empezaba, sí. Canción triste de Hill Street. Estuvo 6 temporadas en la pantalla y sin duda fue todo un éxito de la crítica.
¿Y si hubiera estado durmiendo?
Conozco a fondo a mi amigo.
Bien, ¿qué ocurre, Sid?
Creo que por fin un servidor está progresando.
¿Progresando cómo?
Me lo han confirmado. Ciertos gendarmes han estado traficando droga durante los últimos meses. Un tal Freddy Jerome, y solo le falta esto para darme los nombres.
¿Venden coca?
No, ciruelas.
Ciertos gendarmes han estado traficando droga. ¿Venden coca? No, ciruelas.
Tenía mucho modo también, seguro que la recuerdas. Y eres sobre todo generación EGB, ¿no?
Un poco anterior.
Bueno, era la serie típica de policías con tramas que trascendía lo que pasaba en la comisaría, se metía en casa de los agentes y de los personajes secundarios. Cada capítulo, un caso diferente.
Mira, Norm, quienes te hayan incriminado en el robo de la maleta, es posible que te hayan vendido.
¿Dónde vive ese Freddy?
No.
Venga, aquí dentro me vuelvo loco.
Norman, no harás absolutamente nada hasta que averigüemos quién te está perjudicando desde dentro. Vamos.
Está bien.
Y ahí estaba el teniente Henry Galvan, Andrew Cowboy, Renko. Mira, por tratar de buscar alguna similitud, era como los hombres de Paco, una similitud a la española, eso sí, a la americana, 20 años antes, porque Canción triste de Hill Street se emitió por primera vez en el 81.
Fíjate, prueba del éxito de esta serie, de Canción triste de Hill Street, es que en su temporada piloto ganó 8 premios Emmy y logró 98 nominaciones en los 6 años siguientes.
Esta Canción triste de Hill Street es la serie más famosa del productor fallecido, de Steven Bocco. Pero mira a ver si, Pilar, recuerdas esta otra.
La ley de Los Ángeles.
Ahí estaba, ¿no? Su título ya, efectivamente, La ley de Los Ángeles. Esta es aquella serie de abogados que se emitió también, en este caso, fíjate, durante 8 temporadas. Por cierto, que en 2016 Bocco anunció que preparaba la vuelta, pero claro, al final la enfermedad, la leucemia, truncó sus planes.
You want the Thunderbird, you give me back your half of the timeshare in Boulder.
What? That's outrageous.
Arnie.
Just give her the timeshare, John.
What?
The values are roughly comparable. You don't even use the condo.
Canción triste de Hill Street, La ley de Los Ángeles, Y otro clásico de las series americanas, también obra de este productor y guionista neoyorquino.
Esta es Policías de Nueva York, que estuvo en pantalla en Estados Unidos del 93, fíjate, hasta el año 2005. Yo esta la vi bastante menos, Antonio, pero bueno, la verdad es que también era una serie muy, sí, muy reseñable.
Muchos años, ahora mismo en España, salvo Cuéntame, tanto tiempo, del 93 al 2005.
Sí, es raro que aguante una serie.
Vamos,
ya tanto.
Aguante tanto, no, sería impensable ahora mismo, ¿eh?
Pues el mérito que tenía, todo lo que producía este señor.